Pero, bueno, para charlar un poco sobre todo lo que venían trabajando desde el Consejo Deliberante con el gas y, bueno, la nota que han podido enviar a la gente de Camusi en este caso, ¿no? Sí. Pablo, buenos días, sí. Buenas tardes ya.
Buenas tardes, Conrado, te agradezco la invitación, también agradezco la apertura a la comunidad que abre el medio para que uno pueda transmitirle lo que habla. Entiendo también que hoy ha sido una jornada bastante intensa porque ha tenido la participación de varios, ya sea mediante una nota, mediante un llamado telefónico, una entrevista radial, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bueno. A nosotros nos gusta mucho porque eso implica que hay movimiento y que en definitiva, como muchas veces nosotros decimos, la crisis nos va a llevar puesto a todos. Y cuando digo que nos va a llevar puesto, no hago referencia de que, digo, no lo digo en un carácter golpista, sino que digo que nos va a movilizar, que si no nos ponemos en movimiento y no ponemos a trabajar las herramientas que se tienen que poner, nos va a pasar esto. Y bueno, en ese sentido, el martes, si no me equivoco, hubo una sesión. Creo que acá ya se habló en este medio.
Salió completa la sesión.
Salió completa, porque bueno, eso igual tengo que agradecérselos a ustedes, porque se tomó la decisión el Consejo de alcanzar el audio y sin ni siquiera ningún diálogo ni nada por el estilo, se alcanzó el audio y ustedes solo lo hicieron, y eso está muy bueno. No era una sesión tan extensa, pero llevaba un poco más de una hora en tiempo y bueno, se le agradece el espacio, ¿no? Y está bueno porque lleva un poco a clarificar también a la comunidad en qué se está trabajando, hasta dónde podemos llegar, cuáles son las herramientas que tenemos para poder seguir con esto, ¿no? En esa sesión se concluyó de algún modo, estuvimos los 5 concejales presentes, y se concluyó con que había que hacer un apoyo, obviamente, a todas las iniciativas que se están dando, sean juntadas de firmas, sean presentación de recursos legales, en este caso de amparo, en cualquier nivel de la justicia, y que también tenía que salir un instrumento desde el Consejo Deliberante marcando la postura de disconformidad con el tarifazo que se ha llevado adelante y con el hecho de que se debe retrotraer. Si bien parece una obviedad, era necesario plasmarlo eso en papeles y que quede claro, ¿no? Ahora, sabemos muy bien, más allá de la situación que se encuentra hoy entre Poder Legislativo y Ejecutivo, en términos legales hablando, también sabemos los límites que tiene un Consejo Deliberante, de cuáles son sus
sus facultades, ¿no?
Prudencias, claro, sus facultades para poder actuar y obrar e imponer, porque nosotros, en estos casos, nosotros necesitamos instrumentos que sirvan para poder imponer algo que sea en favor de la comunidad. O sea, que se dé marcha atrás a este tarifazo o esta quita de una especie de subsidio que favorecía a la comunidad y que ahora esa bonificación no existe y por lo tanto es el vecino el que va a terminar pagando esto que la empresa va a cobrar, porque antes la empresa también lo cobraba, pero se lo cobraba al Estado,
claro,
no directamente al usuario. Si bien, desde el Partido Obrero nosotros entendemos que ese subsidio también lo pagábamos nosotros, indirectamente, a través del 21% de IVA, diferentes mecanismos, bueno, pero ahora le repercute directamente.
Claro. Y bueno, y la particularidad no de que el gas licuado propano es de petróleo, creo que es el que tenemos aquí, es más caro, ¿no? Es más caro que el gas de red y eso también impacta duramente.
Sí, bueno, pero hay que hacer un análisis fino en ese sentido, porque, como decís vos, por una parte, ese gas sale de esta provincia. Va a una refinería en Buenos Aires y se vuelve a comprar el producto elaborado, digamos, refinado, y viene. Bueno, claro, obvio que se va a encarecer, sobre todo por la cuestión de transporte, que hoy tenemos las naftas, los combustibles, en precio dólar. ¿Sí? Nuestras naftas se han dolarizado. Producto de las políticas que viene llevando adelante un gobierno nacional con el consenso de los gobernadores que le permiten llevar adelante también este tipo de política. Pero nosotros entendemos que en realidad de fondo acá es una cuestión de negociado por un lado, de defender los intereses de un sector empresarial, en este caso Camusi, que ha incrementado por encima del 70% del valor de sus acciones en la bolsa. Ante una acción de Camusi estaba promediando los 6,50 dólares y hoy se encuentra por encima de los 60 dólares. En el mercado eso es mucho, porque las acciones de Camusi son miles en todo el mundo. Están no solamente en la bolsa en Argentina, digamos, cotizan en bolsa en diferentes mercados del mundo. A lo que voy es que la política que ha llevado adelante el gobierno nacional en este caso es la de cubrir los intereses de este sector empresarial diciendo, bueno, tenemos que llegar a un déficit cero en el Estado, ¿sí? Que es lo que se estuvo discutiendo con este presupuesto 2019, que indudablemente también muchos gobernadores le han dado el ok de algún modo en el Congreso de la Nación. Pero el déficit cero, el ajuste de ese déficit cero, se lo tira al lomo del ciudadano, de la población, del trabajador. Porque la empresa va a seguir teniendo el subsidio que cubre el Estado. El subsidio que no vamos a contar más es el del trabajador, del ciudadano común, que es el que ahora va a tener que pagar esa carga subsidiaria directamente a la empresa. Antes era el Estado el que daba esa tajada y directamente a la empresa. Entonces la empresa recibía el subsidio por el tema del transporte, en el caso de los usuarios, y en el caso de por las cuestiones de rentabilidad, que muchas veces por una cuestión de mercado las empresas hacen una negociación con el Estado que dice, miren, la actividad no me es rentable por esto, por lo tanto el Estado dice, bueno, te subsidiamos para que tu actividad siga siendo rentable y vos no te vayas. Bueno, pues eso es un modelo económico, es un modelo político que nosotros del Partido Obrero no lo defendemos, porque nosotros del Partido Obrero, ¿qué planteamos? Nacionalización, estatización de los recursos naturales y explotación bajo control de los trabajadores. Y en ese sentido entendemos que no va a haber una cuestión de rentabilidad, de que si es negocio o no es negocio, porque el recurso lo va a manejar el pueblo. Bueno, hay una diferencia muy grande porque ni el macrismo, ni el PJ o el kirchnerismo ha estado de acuerdo con estos planteos que hacemos nosotros desde la izquierda, particularmente en el Frente Izquierda. Esa es nuestra visión. Ahora, después está la otra cuestión, que indudablemente que con la cuestión del gas, principalmente, se está generando una presión muy fuerte, sobre todo a las provincias de la Patagonia, para poder llegar a los consensos políticos correspondientes. Y una tiene que ver también con el tema del presupuesto 2019 y con los ajustes que se tienen que hacer al año próximo. ¿Por qué? Y por arreglos políticos. Entramos en un año que, en vistas a las elecciones, donde se tienen que cerrar un montón de fórmulas, desde que se tiene que discutir quién se va a quedar con el país en el 2019, y por lo tanto se ejercen también presiones políticas indirectas a través de este tipo. Esa es la otra lectura que nosotros hacemos desde el partido. Entendemos que acá hay una especie de extorsión también, para que en cada una de las provincias se le dé lo que hay al ajuste, y por lo tanto, se pueda concretar este plan que está discutido con el Fondo Monetario Internacional, está discutido con un montón de sectores empresariales, y que justamente por eso nosotros...
¿Y que en Santa Cruz puede haber incluido, bueno, ese acuerdo, esto, por ejemplo, este aumento?
Sí, entendemos que, ojo igual, digamos, indirectamente hablando, hay que ver, por eso mismo nosotros hacemos este planteo y entendemos que la gobernadora tiene que salir a pronunciarse al respecto, porque debería ser la primera que debería estar pegando el grito en el cielo.
Claro.
Si la gobernadora no estaría pronunciándose con esto, quiere decir que indudablemente o lo sabían o lo están viendo y no quieren saltar, porque indudablemente hay una especie de negociación de fondo. Negociación, no estoy hablando de un negocio económico, sino estoy hablando de una cuestión más política.
Claro.
¿Se entiende? Sí, sí. De acuerdos.
Sí, lo que fue el presupuesto 2019.
Concretamente el presupuesto 2019.
Y la aprobación en el gobierno nacional.
Exacto.
Ahora yo lo que le consultaba a Héctor recién cuando charlábamos era, bueno, si sabía también cuánto se habría previsto desde el gobierno nacional en el presupuesto 2019, que es la ley de leyes, la que estipula todo, por ejemplo, estos beneficios o el subsidio. Si estipula el subsidio que continúe, que se mantenga el que teníamos en 2018 y que se mantenga a lo largo de 2019, porque ya, por lo que hemos podido charlar extraoficialmente, sabemos que el subsidio en 2019 se quita totalmente. para Gregores, para lo que es la Patagonia, ¿no? El beneficio que teníamos allí.
Sí, está previsto, lo que sí se sabe, que fue lo que se discutió en las audiencias públicas, justamente por el tema de las tarifas, que fue principalmente en el gas en ese momento, en el Congreso de la Nación, fue en el 2016, si no me equivoco, que los últimos ajustes se terminan de hacer en el 2022, pero que lo más grande comenzaba a fines de 2018 y durante el 2019. Y eso se está llevando adelante. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Porque hoy, por ejemplo, el vecino Roque Grazano, con quien concuerdo en gran parte de los planteos que él hace, porque tiene una visión política muy acertada, a mi entender, él planteó que, en este caso, si las instituciones como un Consejo Deliberante o la gestión de un Ejecutivo Municipal no obran al respecto y no llegan a un acuerdo y nos quedamos discutiendo entre la cuestión de una crisis de poder, por ejemplo, entre un Ejecutivo y Legislativo, todo por cuestiones políticas de fondo, él decía que vamos a quedar registrados como la peor gestión en la historia constitucional del pueblo. Sí, puedo concordar un montón con eso. Y de algún modo, concuerdo con esto porque está demostrado que si no es el pueblo que está movilizado, activo y llevando iniciativas adelante, solo por un consejo deliberante o solo por la voluntad o la no voluntad de un ejecutivo municipal o de una gobernadora, porque ya vuelvo al tema, la gobernadora todavía no se ha pronunciado por esta situación, que es gravísima, porque no es un pueblo, son seis. Bueno, entendemos que las instituciones en este sistema democrático son obsoletas, que en definitiva terminan funcionando para poder articular o beneficiar los intereses de un sector empresarial, de un modelo político y económico que creen que va a sacar al pueblo adelante, pero no lo va a sacar, porque ya nos pasó con los 12 años de gobierno nacional anterior, que no nos dejó el gasoducto y tampoco nos dejó el interconectado para muchas de estas localidades. Se comparten esas realidades. Pero tampoco lo está haciendo este modelo económico de Macri, que él considera que bancando el sector privado, en algún momento la economía se va a reactivar y por lo tanto todos vamos a tener trabajo. No, nosotros entendemos que son dos modelos que en ese sentido se parecen mucho, no son iguales, pero se parecen mucho, porque entienden que la burguesía, la clase capitalista, es el eslabón fundamental para poder generar el beneficio a todos. Y nosotros entendemos que no, que acá el eslabón fundamental es el trabajador. Si no hay un trabajador todos los días en un pozo petrolero, el petróleo no tiene ningún valor, no sirve de nada, no se lo puede vender a nadie. Entonces, es el trabajador, a nuestro entender, el eslabón fundamental. Y esto es enmascarar justamente lo que decía hoy el vecino, el Roque Grazano, sobre si están siendo útiles o no hoy el Consejo Deliberante, una municipalidad. Bueno, parecía que había un poco de acuerdo en el Consejo hace unos días.
Sí, porque nadie está de acuerdo con este aumento, ¿no?
Totalmente. Ahora, es cierto que sí tenemos que aunar fuerzas y tenemos que tirar para el mismo lado. De pronto sale un instrumento legal desde el Consejo Deliberante, donde fue votado por los cinco concejales presentes en esa sesión, que después se pasó por esta radio, y resulta que hay dos concejales que no lo quieren firmar. Y esto no es chicana, sino que hay que ser acertado políticamente en cada uno de los momentos. No podemos dejar, de nuevo, la situación de una crisis generalizada de la comunidad, donde le meten un semejante tarifazo de gas, mancharlo con una disputa política de crisis, que en realidad es una crisis del Frente para la Victoria, digo, porque el Frente para la Victoria se ha fracturado dentro del Consejo Deliberante y por lo tanto han perdido esa mayoría, y continúan haciendo todo tipo de maniobras para poder generar esta crisis y que el Consejo no funcione, porque ya no es una escribanía que está a su favor. Ya es una escribanía que puede llegar a tener cierta autonomía, porque hay una especie de mayoría para algunos temas que se puedan llegar a tratar, que no está compuesta completamente por el Frente para la Victoria. Hay un concejal que es del Frente para la Victoria, que es Mateo Velázquez, actualmente presidente del Consejo, Karina Bozzo, que es de la UCR, y Pablo Lombroni, del Partido Obrero. Y bueno, y hay un montón de temas de agenda que indudablemente no se pueden llegar a tratar. No quieren que se trate por este tema de que se puede perjudicar una gestión política a un intendente. Bueno, uno no tiene malas intenciones de nada, pero hay cuestiones de agenda que sí hay que tratarlas y que no se pueden postergar. En esta situación, hoy parece ser que a esta parte del Frente para Victoria no le conviene que el Consejo trabaje. Entonces empiezan todos estos artilugios legales y demás. Y terminamos hablando de este tema afectando a una situación tan grave como es los tarifazos del gas. Eso no podemos distraer a la gente y decir no, porque no podemos hacer nada porque está la crisis de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, tenemos que concentrarnos en lo del gas. Y Baldoni y Gladys tienen que firmar la nota, el instrumento legal que salió del Consejo, porque además ellos, ¿sabes por qué no lo firman? Porque estarían marcando un antecedente más donde reconocen a un presidente que en lo legal no lo quieren reconocer. Entonces entrarían en contradicción. Pero en esa contradicción cayeron hace rato, porque hicieron mucho antes de todo esto un montón de acciones dentro del Consejo, notas presentadas, asistir a sesiones, votar en las sesiones. Ya hay un montón de antecedentes donde ellos ya entraron en contradicción. Hay que cortarla con esta cuestión. Directamente se tienen que sentar a firmar las cosas y las cuestiones que el pueblo le dio el voto. Mediante el voto le dio la posibilidad de que ellos actúen. Bueno, nuevamente se demuestra que hay una contradicción en todo esto, que hay maniobras, hay un montón de maniobras, que la justicia ha estado involucrada en estas maniobras, porque en la etapa de conciliación es lo que la justicia trató de garantizar, de que haya una conciliación que si nosotros conciliábamos implicaba que todo lo actuado hasta la fecha sea ratificado o rectificado, quiere decir aprobado o desautorizado, y en el caso de que sea aprobado, porque se podía tener una mayoría para aprobarlo, era darle nuevamente el poder de veto al intendente, que ya lo había perdido en su momento. Entonces nosotros estábamos volviendo sobre nuestros pasos, estábamos de algún modo diciendo que lo que nosotros habíamos hecho estaba mal, y no le podemos dar el poder a veto. Ahora, ellos se metieron en la cuestión legal, bueno, avanzamos en la cuestión legal que ellos quisieron que nos metamos. Y nosotros tenemos un derecho a defensa. A nosotros nos llama la justicia a conciliar sin ni siquiera notificarnos de que estábamos denunciados. Nos llega la notificación de que nos denuncia una concejal y el intendente, y simultáneamente en esa misma notificación nos dice: por esta razón los convocamos a conciliar el 6 de noviembre. Sin tener posibilidad de defendernos. No nos defendimos en ningún momento. Caemos ahí. Bueno, teníamos el derecho a defensa, obvio. Obvio, la justicia tampoco es tan tonta. O sea, nos tiene que dar el derecho a defensa y sí. Ahora, esto es todo un riesgo, porque si nosotros, para concluir un poco, ¿no, Conrado? Lo del gas es un problema. Es un problema. Nosotros, se viene el G20, tenemos un presupuesto 2019 ya aprobado, y se viene un 2019 durísimo. Prueba de eso es que hayan adelantado las elecciones, porque indudablemente adelantan las elecciones cuando las cuestiones se van a poner mucho más candentes. Por lo tanto, hay que distraer mucho más a la comunidad, hay que anticiparse a que se vaya a armar una revuelta, y por lo tanto, bueno, lo trabamos con un nuevo periodo presidencial y nuevas expectativas para la gente que está cansada de ajuste y de morirse de hambre y de no tener aumento salarial, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a estar perdiendo tiempo en disputas políticas que no son más que crisis del Frente para la Victoria, cuando va a haber un plan de ajuste de acá a los primeros meses de 2019 que se va a poner recandente. No podemos perder tiempo en eso. Entonces, en ese sentido, es que nosotros decimos, bueno, la cuestión del gas, ¿cómo se va a resolver? Ya están los instrumentos legales que han presentado debidamente el diputado nacional Vázquez, ha estado en eso también el intendente Héctor Vidal. Por otra parte, han habido iniciativas de vecinos que mandaron notas juntadas de firmas al Senado, a la senadora Yanni en particular. Están los instrumentos que hemos sacado del Consejo, donde esta parte del Frente para la Victoria no quiso firmar. Pero nosotros necesitamos que la justicia se le... Entendemos nosotros que la justicia, teniendo el antecedente de Dolores, del Juzgado Federal de Dolores, donde la Asociación de Defensa del Consumidor, por una cuestión también de tarifas hace unos meses atrás, resolvió a favor de los usuarios, entendemos que va a venir por ese lado. Hay un antecedente. Y se está afectando masivamente no solamente a un pueblo, sino que son 6. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, no nos podemos quedar confiados de que si va a pasar eso o no va a pasar. La comunidad tiene que estar movilizada, tiene que estar continuamente en un proceso asambleario, de más de juntada de firma, de otras presentaciones legales si es necesario, asesorándose, pero activa. Porque indudablemente fue solamente la movilización de la gente la que hizo que las autoridades políticas salgan adelante a tener que moverse por este tema, que es realmente alarmante. Bueno, nosotros entendemos que viene por ahí la mano. Y entendemos que esto va a ser una experiencia porque sabemos muy bien, la tenemos así de clara, de que el año que viene va a ser un... Ya no es el año que viene. De que ya entramos en un periodo donde el ajuste va a ser mucho más brutal. Y que no va a ser solamente la cuestión del gas. Porque el que no pueda pagar el gas, no lo va a poder pagar y le van a cortar el suministro. Ahora, el que lo pueda pagar ahora, en la próxima boleta probablemente no lo vaya a poder pagar, porque la canasta familiar va a estar tan cara que va a tener que elegir entre pagar el gas o pagar el changuito de que compra la anónima. Por decir la anónima, ¿no?
Claro.
Entonces, este es un problema generalizado de ajuste. Y nosotros tenemos que estar preparados porque acá se viene un periodo de ajuste muy fuerte y el pueblo tiene que estar movilizado.
Pablo, bueno, como siempre te agradecemos, ya estamos sobre las 2 de la tarde y lo último bien cortito, los vecinos se pueden seguir acercando al Consejo Deliberante entonces para cualquier inquietud.
Totalmente, en la mañana de hecho se estuvieron acercando tanto ayer como hoy y a clarificar, porque la gente mucho dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué esperamos? ¿Qué se puede hacer otra cosa? ¿Hay que juntar más firmas? Bueno, sí, acérquense al Consejo, todas las iniciativas, todas las dudas, vamos a tratar de sacárselas, de orientarlos en el sentido de que hasta cuándo podemos esperar y bueno, qué rumbo va a tomar esto en definitiva. Pero sí, que se acerquen al Consejo Deliberante, que estamos disponibles para ello.
Muchas gracias como siempre.
No, gracias a vos, Conrado, y a la gente por permitirme entrar a la casa.